Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Ya después de un debate electoral, sobre todo si termina a las tantas de la mañana, más lo que luego te cuesta coger el sueño porque hay reunión con los asesores, con la militancia, y además al día siguiente te tienes que levantar probablemente pronto porque tienes algún meeting, algún acto, pues como les digo, el día después de un debate electoral los candidatos no suelen conceder entrevistas. Y menos encima si eres el gran protagonista del día, pero te sueles hacer querer un poquito más. Nosotros hemos llamado sinceramente por probar, ¿eh? Y yo creo que él ha decidido dar la entrevista por chincharme a mí. Porque una vez hace tiempo le dije, ya verá usted, señor Abascal, cuando sea famoso y popular y le quieran todos los medios de comunicación, como cuando le llamemos desde la tarde de radio no nos cogerá el teléfono. No me lo perdona. Don Santiago Abascal, presidente de Vox, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter. Encantado de estar con vosotros.
Le agradezco especialmente en un día como hoy, por lo físico, porque además esto es común en todos los candidatos, que nos haya querido atender, porque sé a qué hora terminó usted ayer y encima lo que ha tenido hoy. Y sabíamos que desde el partido querían que pudiera descansar usted lo máximo posible. Así que
no ha sido por llevarle la contraria, ¿eh? Ha sido porque me ha pillado con la guardia baja, que además de eso los niños no me han dejado dormir esta noche y ya no sé ni lo que contesto. Y he aceptado la entrevista casi sin darme cuenta, Dieter.
Pues aprovecharé. Ayer usted tenía la guardia alta, pero no se puede estar así tantas horas seguidas. Primera pregunta, esta es fácil. ¿Cuál es su sensación? Después del debate de ayer, no sé si le ha dado tiempo ya a reposar lo que pasó en esa cita que era el acto más importante de la campaña electoral.
Pues he de decir que estamos muy satisfechos, pero sobre todo porque nos veníamos quejando hacía mucho tiempo y nos habéis escuchado que el mensaje de Vox llegaba en muchas ocasiones distorsionado por una gran parte de los medios de comunicación y por los otros partidos políticos, y para nosotros la oportunidad de dirigirnos directamente a los españoles y que nuestro mensaje llegase sin traducción simultánea, como quien dice, o manipulado, distorsionado, era muy importante. Yo creo que eso lo hemos conseguido. Hemos hecho que muchos españoles que no nos conocían nos conozcan, otros que nos conozcan más y que nos conozcan mejor. Y yo creo que eso es un gran triunfo para nosotros. Y además creo que lo hemos hecho sin asustar a nadie, ¿no? Y por lo tanto, evitando que algunos puedan dibujar a Vox como un gran coco, como un elemento que pueda atemorizar a algunos votantes.
Lo bueno para usted y para su partido es que, como desde esta casa, cuando les hemos tenido que criticar, lo hemos hecho, cuando les elogiamos, eso yo creo que nos da un poquito más de credibilidad. Yo he dicho antes, y lo digo sinceramente, que creo que ayer ganó usted el debate. Pero, ¿usted cree que cometió algún fallo? ¿Algo que cuando se reunió con sus asesores o con su equipo después del debate dijo, ay, podía haber estado mejor aquí, le podía haber dicho a Pablo Iglesias esto, se me escapó Sánchez?
Sí, no es un formato fácil porque en realidad uno lleva muchas cosas preparadas, piensa lanzar muchos mensajes en esos 5 minutos y luego se da cuenta que en el fragor del debate o renuncia a discutir con los demás o cuenta todo lo que quería decir, y es verdad que en los momentos iniciales pues me limité un poquito a soltar lo que yo pensaba para que nuestro mensaje llegase a los españoles y quizás renuncié un poco a la discusión directa con los otros candidatos, ¿no? Pero bueno, no sé si en realidad es un error, eso también permite que los españoles vean pues nuestra tranquilidad, nuestra templanza y que quizá agradezcan en esas discusiones que a veces se siguen mal desde las casas porque no se entiende, hay un dato, un contradato, ver que uno de los partidos pues se dedica a lanzar un mensaje muy claro y que llega nítido. Pero sí es verdad que pensamos que quizá tendría que haber intervenido un poco más en los momentos iniciales.
Sé que usted está tratando de contener cierta euforia en su partido, por lo que daban algunas encuestas, porque en las últimas elecciones de 0 a 24 llegaron ustedes, de 0 escaños a 24 escaños, y sin embargo parecía como que se había tenido un mal resultado por lo que se creía o se decía que iba a obtener Vox el 28 de abril. Claro, es que hoy casi todos los periódicos le den a usted como ganador del debate de ayer, supongo que ayudará a alimentar todavía más la expectativa de Vox de cara al domingo. ¿Qué expectativa tiene usted para ese día? Ya sé que salen todos a ganar, pero es que se está hablando de 40, 50 diputados.
No tenemos expectativa, Dieter. Yo creo que es un profundo error hablar de expectativas porque los españoles son soberanos y nos darán el apoyo que nos quieran dar. Es verdad que nosotros intentamos sacar mejores resultados que en las anteriores elecciones y de verdad que nuestro objetivo no es ser la muleta de otros partidos o un partido que simplemente logre abrir los debates cerrados o que se dé el gustazo de decir en el Congreso a la izquierda lo que hace mucho tiempo que no oían. Sí que nuestro objetivo es ser un partido mayoritario en España y, por lo tanto, ganar las elecciones. Parece difícil que lo consigamos en esta ocasión, pero ese es nuestro objetivo. Por lo tanto, todo lo que esté por debajo de eso es no alcanzar aún lo que nosotros pretendemos. Y eso no lo decimos desde la euforia, sino desde la tranquilidad de que aceptaremos lo que los españoles nos den, si son menos escaños que en la anterior ocasión, como si son más. Con lo que nos den, construiremos una alternativa patriótica y no vamos a dejarnos llevar por los cantos de sirena de las expectativas, que son muy negativos, porque efectivamente en las anteriores elecciones, sin que realmente las encuestas nos dieran unos resultados espectaculares, no sabemos exactamente por qué, creemos que también por la intoxicación del Partido Socialista y de la Moncloa, había personas que pensaban que íbamos a tener un resultado mucho mayor y que luego percibieron esos 24 diputados como un fracaso, cuando realmente constituían una gesta política en España. El hecho de que entrásemos con esa fuerza, porque yo recuerdo que hace 11 meses, antes de entrar en Andalucía, si me ponen encima de la mesa la posibilidad de obtener un diputado en Andalucía, en el Parlamento Autonómico, lo habría firmado. Y habría firmado un diputado en el Congreso. Es decir, era tal nuestra desesperación y la de muchos españoles por tener una pequeña representación para poder defender todas esas cosas que tantos pensábamos y que no tenían expresión en los parlamentos, que estábamos dispuestos a aceptar un simple diputado en el Congreso y obtuvimos 24. Y es verdad que algunas personas lo vivieron como un fracaso y no queremos que eso nos vuelva a pasar.
Quizás el bloque en el que se le vio menos cómodo, menos ágil, fue el bloque de la economía, donde a lo mejor brillaron más otros candidatos como Pablo Casado. Hoy se ha conocido un dato, el del paro, que excepto Ábalos y el secretario de Estado de la Seguridad Social, el resto parece que lo valora bastante negativamente. ¿A usted este dato del paro qué reacción le provoca?
Pues mire, realmente yo estaba ahora descansando y todavía no he podido conocer el dato, así que me lo va a tener que comunicar.
Pues mire, 100.000 parados más en el mes de octubre. Hacía años que no teníamos un paro tan negativo y sobre todo en lo que es la gente que se ha apuntado al paro. En lo que es creación de empleo, ahí las cifras han sido menos negativas. Y el señor Ábalos dice que la gente se apunta al paro no porque la cosa esté mal, sino porque está tan bien que la gente se apunta al paro porque cree que va a poder conseguir trabajo.
Bueno, me parece una argumentación muy sorprendente y me parece un dato verdaderamente preocupante. La verdad es que yo creo que eso no se puede valorar de manera positiva y en realidad ahí estamos viendo los brotes negros de la crisis que viene y que algunos no quieren afrontar. No podemos abordarlo de una manera positiva y tiene mucho que ver con cuáles son las prioridades de este gobierno, que es enfrentar a los españoles y no abordar esas cuestiones. Decía usted que yo estaba algo más incómodo en materia económica. Es verdad que ese es un debate técnico, yo no soy un técnico de economía, pero yo creo que sobre todo lo que nos corresponde a los políticos no es ser grandes técnicos quizá en ninguna materia, sino estar en los principios generales, en los marcos y en el sentido común. Y eso lo tengo muy claro. No se puede restaurar una prosperidad en la economía si no se permite que quien crea empleo pueda hacerlo con unos impuestos bajos y sin trabas administrativas y burocráticas.
Tres preguntas más si no le canso. La primera, si no elige a Santiago Abascal porque quedaría feo, ¿quién cree usted que quedó mejor en el debate de los otros cuatro candidatos?
A ver, ese tipo de preguntas se las da otro, que no estoy yo ahora para hacer propaganda a ninguno de los demás.
Bien,
estoy en plena batalla como para entregar armas al adversario.
Segunda cuestión. Yo le he dado más importancia de la que se le dio en el debate y de la que se le dio en los medios de comunicación, o se le está dando en la mayoría de los medios de comunicación. A lo mejor usted cree que es que le estoy dando demasiada importancia a lo que dijo Pablo Casado, que Pedro Sánchez le había revelado en privado, que hace meses, que en la primavera, ya le había hablado del día de las sentencias, no solo de la de Franco, sino de la del golpe de Estado, y que hace meses Sánchez empezó a elaborar el calendario por esa cuestión. El señor Casado dijo que era un señor y no iba a revelar la conversación, pero ya reveló lo suficiente como para que a mí me haya inquietado. No sé si usted tiene curiosidad por lo que le dijo Sánchez a Casado.
Pues realmente la tenemos todos. Yo creo que es una información tan importante como para que la conozcamos todos los españoles. Yo creo que no es lícito que el señor Casado se la quede para él, sobre todo porque viene a instalar la sospecha que muchos tenemos, y es de la influencia política en los tribunales, y que el señor Sánchez tenía información que en realidad no debía tener. Y yo creo que algo de eso tiene que haber, sobre todo porque parece que aquí todos estábamos equivocados cuando pensábamos que había una rebelión y un ataque al orden constitucional, desde el rey a los españoles, al fiscal general del Estado, el magistrado instructor, la abogacía del Estado que estaba en ese momento en el tribunal y también la fiscalía, hasta que llega el abogado del Estado que pone Pedro Sánchez y todo cambia. Con lo cual, realmente esa información la deberíamos conocer todos antes de votar.
Y ya una última cuestión sobre uno de los candidatos que no estuvo ayer en el debate, porque no se lo permitieron, porque la Junta Electoral así lo decidió, Íñigo Errejón. Sé que el asunto es desagradable, pero hay que abordarlo. El señor Errejón trató de ensuciar el nombre de Santiago Abascal padre, digo trató porque es imposible que lo consiga, hablando de los papeles de Bárcenas y de la corrupción. No sé si quiere aprovechar usted hoy para responder a Íñigo Errejón.
Bueno, yo creo que la chusma miserable se retrata a sí misma cuando ataca a una persona a la que ETA destruyó su tienda y que recibió la ayuda de su partido en ese momento, y una persona además que lo reconoció públicamente cuando esos papeles se hicieron públicos, sin saber cuál era la procedencia, pensando que era una procedencia ilícita de su propio partido. Que ahora Errejón salga con eso, pues no demuestra más que su catadura moral y que en realidad están donde siempre han estado, que es con la ETA y con los enemigos declarados de España.
Santiago Abascal, presidente de Vox, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada en un día como hoy. Sé que no iba a conceder más entrevistas, le agradezco la deferencia con este programa, que en realidad usted salió de contertulio de aquí, tampoco me pagaron nunca la cláusula de rescisión. Lo comido por lo servido.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias y le dejo descansar, Santiago Abascal.
Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, pues vamos a ver cómo están los ánimos en el resto de partidos, en todos los partidos en general, después de lo sucedido ayer y de lo que está pasando hoy. Vamos a empezar por nuestros cronistas parlamentarios, por Ketty Garat. ¿Cómo respira hoy el PSOE después de lo de ayer? Ketty, buenas tardes.
¿Qué tal, Líder? Buenas tardes. Pues en el día después, una vez que ya han desaparecido los nervios, la tensión contenida y esos argumentarios a golpe del guión que marca el partido, lo que empiezan a aflorar son los temores a que la estrategia de alimentar a Vox y de facilitar esa fuga de voto del PP a la formación de Santiago Abascal acaben repercutiendo en una especie de efecto boomerang que tenga consecuencias directas a partir del 10 de noviembre, al día siguiente de las elecciones, frustrando la abstención del Partido Popular en la que contaban o a la que aspiraban los socialistas en el escenario de los pactos postelectorales. Lo que dicen es que los datos que tienen y el mismo papel desempeñado ayer por Abascal podrían elevar a la formación de Vox por encima de los 50 escaños, y si esto es así, volarían la abstención del Partido Popular, porque Pablo Casado sería imposible que aceptara esa abstención técnica o patriótica. Dicen fuentes socialistas que tendría las manos atadas y la presión de Abascal en la nuca. Son así de explícitos en referencia a este efecto boomerang que desde luego tendría consecuencias negativas para el escenario de la gobernabilidad, directamente consecuencias negativas para Pedro Sánchez.
Así en el PSOE... entorno del... Uy, se nos ha colado ahí alguien. Qué susto. Estamos, como ven ustedes, pendientes. En el Partido Socialista sí, en el Partido Popular. Miriam, ¿cómo han visto el debate?
En el entorno del presidente del Partido Popular están hoy satisfechos, convencidos de que ayer Pablo Casado logró captar el voto de Vox y también de Ciudadanos. Explican fuentes populares que sus rivales esperaban en el debate a un Pablo Casado más moderado, pero que ayer les sorprendió, dicen en el PP, que en Vox concretamente esperaban a un Pablo Casado burócrata y lo que se encontraron fue a un Pablo Casado que dio el debate ideológico, lo que eso sí no se esperaban en el cuartel general del Partido Popular de la calle Genova era la dureza con la que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, atacó a Casado en el bloque destinado a la organización territorial, pero también cuando habló de la corrupción. Dicen que Rivera está perdido y que ayer no fijó bien a sus adversarios, pero al que peor vieron en la sede del PP fue al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Dicen que cada vez que Casado le preguntaba por si iba a volver a pactar con Torra, Junqueras y Otegi después de las elecciones del próximo 10 de noviembre, él miraba al suelo dejando claro que así lo va a hacer. Al que no vieron tan mal en el Partido Popular fue al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que creen que en el debate a 5 de ayer consiguió arañar algunos votos al Partido Socialista, como dicen también hizo su excompañero de partido y ahora líder de Más País, Íñigo Errejón, gran ausente de la cita al no tener representación parlamentaria, pero que según afirman en el PP se llevó algo de voto socialista en la noche de ayer.
Bueno, pues en el Partido Popular están así. Es cierto que en Ciudadanos están un poco peor porque le dan el título de perdedor a Albert Rivera en todas las encuestas. Vamos a ver cómo están en Ciudadanos. Mariano Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes. No están del todo mal los ánimos en el cuartel general naranja, o podrían estar peor. Hablan ya las claras de remontada tras un debate en el que Albert Rivera trató de ser protagonista y en el que dejó clara su nueva reinvención. Sigue enarbolando el liberalismo, pero recupera el centro como idea fuerza. Dos mensajes que sintetizó en su minuto de oro. Es decir, un Rivera más parecido al de 2015, que no en vano pactó con Sánchez, que al que tras el golpe secesionista de 2017 buscó acabar con la hegemonía del PP en el centro-derecha. Sueño frustrado a partir de la moción de censura contra Mariano Rajoy y la irrupción de Vox, ambas en el año 2018.
Y en Podemos, satisfechos con Pablo Iglesias. Alicia González, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Dieter? Pues en Podemos están bastante satisfechos con la estrategia que adoptó Pablo Iglesias durante el debate, aunque creen que podría haberle salido algo mejor. No están tan eufóricos como en los debates de las anteriores elecciones, cuando prácticamente todo el mundo dio por ganador a Iglesias. Ahora saben que hay disparidad de opiniones y que quizás todas esas interpelaciones que sin éxito hizo Iglesias a Sánchez para dejar a un lado sus diferencias pueden no haber surtido tanto efecto como ellos hubieran querido. Aún así están contentos, creen que sí han podido convencer a alguno de los votantes socialistas molestos con la actitud de Pedro Sánchez durante todo este tiempo de bloqueo y que se vio bien su estrategia de dejar que el resto se tirara los trastos a la cabeza por Cataluña mientras Iglesias pedía diálogo. También ven bien la respuesta de Iglesias a Santiago Abascal. Creen que para sus votantes fue más que correcta, a pesar de que muchos analistas no opinan lo mismo.
Bueno, y hemos hablado antes con Santiago Abascal. Vamos a ver qué nos cuenta nuestra cronista experta en Vox, Maite Loureiro. Buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. ¿Qué tal? Subidos a la ola del éxito, en Vox optan por la cautela para no contribuir hacia la estrategia del miedo que ya asumen, promueven de nuevo desde la izquierda, como ocurrió el pasado 28 de abril, cuando pusieron en práctica la misma jugada para, según dicen en el partido, convencer por esa vía a los que no consiguieron atraer con sus propias ideas. Fuentes del partido aseguran, sin embargo, a Es Radio que esta vez el plan no va a surtir efecto, porque ahora millones de españoles pueden escuchar su mensaje, como ya ocurrió durante el debate, del que salieron, por cierto, muy contentos. El entorno de Abascal asegura que el líder de Vox está satisfecho por el trabajo realizado, sobre todo teniendo en cuenta el reto al que se enfrentaba por primera vez. En la recta final de la campaña son conscientes de que luchan de nuevo contra unas expectativas que se niegan a alimentar, trasladando la idea de que cualquier resultado para ellos el próximo 10 de noviembre es bueno, porque su proyecto es a largo plazo y su objetivo final es convertirse en alternativa de gobierno. Salimos con espíritu de ganar para ser la alternativa patriótica, defendía ayer Abascal después de la contienda, y es lo que ponen hoy en valor, en la formación, para intentar así mantener los pies en la tierra.
Bueno, pues así están las cosas, según nos cuentan nuestros 5 cronistas de los partidos políticos. Enseguida les voy a contar lo que le ha pasado a Pedro Sánchez en su paseo por Valladolid. Cuando se te tuercen las cosas, se te tuercen. Y lo que era un paseo idílico se termina convirtiendo en una pesadilla.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Pasó el debate, la campaña sigue y Pedro Sánchez se ha ido esta mañana a Valladolid. A la 1:00 p.m. tenía un mitin programado, pero antes, a las 12:30, a alguien le ha parecido buena idea que Sánchez se diera un paseo por uno de los barrios de esta ciudad, en concreto por el barrio de Los Pajarillos, que la gente de Valladolid lo sabrá identificar mucho mejor. Ha sido tal el recibimiento de los vecinos que el presidente del gobierno en funciones no ha tenido más remedio que acelerar el paso y suspender o al menos acortar el paseo.
Sí, eso, Dieter, que era un barrio amigo, un barrio que tradicionalmente vota al Partido Socialista. De ahí que el alcalde, el socialista Óscar Puente, propusiera a Sánchez un recorrido por esa zona. Ni 5 minutos ha aguantado Pedro Sánchez entre abucheos y protestas de un grupo de vecinos que le estaban esperando para decirle a la cara cómo está el barrio. Y eso que, como Pedro Sánchez ha llegado tarde a ese paseo, los ánimos estaban mucho más calmados que inicialmente, porque antes de que él llegara, Óscar Puente ha intentado tranquilizar a los vecinos que se quejaban de que solo se acuerdan de ellos en campaña electoral y de que el barrio que iba a recorrer hoy Sánchez no se corresponde con la realidad porque ha sido convenientemente limpiado estos días.
De momento estás trayendo a tu jefe a un barrio adulterado, porque está el barrio limpio. No, hoy está el barrio limpio. Hoy tenías que haber dejado el barrio como estaba y que lo viera. Si quieres que vea la realidad del barrio, que le vea como es. No adulterado, Óscar. Habéis limpiado el barrio de puta madre, pero no está así todos los días.
Solo hoy, solo hoy.
El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, les ha dicho a los vecinos que vayan al despacho, que su despacho está abierto a las 24 horas en el ayuntamiento y que vayan allí cuando quieran. Y además les ha dicho que valoren el hecho de que Sánchez se haya dejado ver por allí porque podría haberse ido a otra zona como, por ejemplo, la calle Santiago. Y les ha dicho que es una manera de dar visibilidad al barrio y que el anterior alcalde del Partido Popular por allí no se dejaba caer. Como decimos, la visita de Sánchez al barrio de Los Pajarillos ha sido muy corta, fugaz y ha tenido que ser suspendida antes de tiempo por ese recibimiento de los vecinos. Y otro detalle importante, Dieter, Sánchez se ha desplazado en avión, ha aterrizado en el aeropuerto de Villanubla, se ha montado en un coche, ha aparecido en Los Pajarillos custodiado por un amplio dispositivo de seguridad, se ha bajado del coche, ha aguantado el chaporrón y a los 4 minutos se ha vuelto a subir al coche con el dispositivo de seguridad rumbo a ese mitin mucho más cómodo, con simpatizantes, con militantes socialistas, donde no ha tenido más remedio que hacer referencia al tema.
Me sabe mal, ¿no? Me sabe mal. El que se haya organizado este encuentro, el que no hayamos podido celebrar el paseo que queríamos hacer de una manera un poco más tranquila.
Y para más inri, para más pulgas al galgo, ojo que el galgo sigue siendo el favorito para ganar las elecciones, ¿eh? Han llegado los datos del paro, de los que les queremos dar los datos y luego valoraciones. Primero vamos con los datos, Nieves, y luego vamos con las valoraciones de esos datos del paro registrado.
El titular es que el paro subió en octubre en casi 100.000 personas y es un aumento que no se producía desde hacía 6 años, en plena crisis económica en España y con casi 5 millones de parados. Sube el paro en octubre y es el tercer repunte consecutivo después de la subida del mes de septiembre y del mes de octubre. En la actualidad, y según datos del Ministerio de Trabajo, hay 3.200.000 desempleados en España. Por sectores económicos, el paro se ha incrementado en todos y por comunidades autónomas también ha subido en casi todas, menos en la Comunidad Valenciana. Algo más positivo son los datos de afiliación a la Seguridad Social, porque el pasado mes hubo algo más de 100.000 cotizantes más respecto al mes anterior.
Escuchen el diagnóstico que hace el Gobierno y el PSOE, porque el señor Ábalos es ministro de Fomento en Funciones y también secretario de Organización del PSOE. En Antena 3.
No son cifras alarmistas, son más positivas de lo que desde luego muchos podrían esperar y que creían que cuanto peor está el país, pues mejor para ellos. Hay que pensar que el paro también aumenta porque también ha habido muchas más inscripciones en los registros de desempleo, lo cual quiere decir también que hay más confianza para el logro del trabajo. Esto hace que, evidentemente, los empleos que se crean son inferiores a los registros que se producen. Pero simplemente porque, efectivamente, la población demandante de empleo también crece por las expectativas en el mercado de trabajo.
Y Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, añadía esto.
Que en un entorno en el que hay demasiados profetas del apocalipsis, demasiadas personas empeñadas en anunciar que vienen tiempos negros, nubarrones oscuros que se ciernen sobre la economía española, tanto en el ámbito internacional como, por supuesto, en el ámbito nacional, por la inactividad del gobierno, pues parece que los empresarios españoles tienen una visión diferente.
Bueno, pues vamos a buscar la opinión de esos empresarios, en este caso de los que emprenden arriesgando su patrimonio, crean empleo y encima luego veremos a ver qué condiciones tienen. Son los autónomos. Don Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues dígame usted, ¿qué le parecen en los datos de paro del mes de octubre?
Bueno, los datos de paro son malos. Es decir, cuando la subida del paro es el doble que el año pasado, pues evidentemente son unos datos malos. Cuando la afiliación crece, pero además crece por el empleo público en este mes, crece prácticamente 30.000 menos que el año pasado, pues tampoco son buenos. Cuando vemos que en este año se está generando un 25% menos de empleo en las fechas que tenemos en los 10 primeros meses del año, cuando el paro se está reduciendo un 84% menos y cuando los autónomos crecen una tercera parte que el año pasado, bueno, podemos consolarnos si se quiere y se puede decir que seguimos creciendo, ¿no? Pero cuidado, las luces amarillas están ahí y están avisando que España tenía una tendencia de crecimiento entre los años 2013 hasta el año 2018, pero se ha iniciado una curva de descenso. Cuidado que esa curva de descenso no nos llegue a pegarnos un batacazo en el suelo.
Pero el gobierno, señor Amor, dice que...
Es que estamos en elecciones, Víctor, y el domingo hay que votar y, bueno, el gobierno pues tiene que defender su gestión. Yo tengo que analizar los datos desde un punto de vista un poquito más independiente, ¿no? Y los datos, cuando uno los analiza, cuando habla con los empresarios que crean empleo, cuando habla con los autónomos que se dan de alta en su actividad, lo que vemos es lo que está ocurriendo, ¿no? Que hay menos altas de autónomos, hay más bajas, se está frenando la contratación en el sector privado y, bueno, se incrementa la contratación en el sector público y, bueno, pues hay más gente apuntada a las oficinas de los servicios públicos de empleo. Esos son los datos que tenemos, ¿eh? Y cuidado que este final de mes ha sido el inicio de un puente. Habrá que ver, cuando conozcamos los datos, el número de bajas que ha habido tal día como ayer.
Explíquele a la gente por qué influye lo que acaba de decir usted, de los pequeños detalles del efecto calendario en este dato.
Bueno, pues que hay un tema, ¿no? Habitualmente el día que más bajas se producen en las contrataciones suele ser el último día de mes. Algo que el efecto de las altas de nuevos contratos con las bajas de los contratos. Habitualmente a final de mes no se dan al contrato, pero sí se dan bajas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando esto se produce en un inicio de puente, pues aunque hay el último día cierre de contrato, a veces se amortigua o se tapa con las contrataciones que se hacen, bueno, en el turismo rural o contrataciones que hace la hostelería para estos 4 días, los extras que se contratan en muchos hoteles, por ejemplo.
Don Lorenzo, esto es porque ayer se manejó en el debate y yo entiendo que cada uno dice lo suyo y arrima el asco a su sardina, pero para eso está usted, para ayudarme desde el punto de vista práctico, el que tiene que crear o destruir empleo. ¿Esto nos está afectando lo que están haciendo fuera, guerras comerciales? ¿Es solo cuestión transfronteriza? ¿O también hay cosas internas que se podrían hacer mucho mejor para no tener unos datos del paro, como usted ha calificado, de malos y preocupantes?
Bueno, evidentemente, claro que no está afectando. Afecta a nuestras exportaciones, afecta a la confianza de la inversión. Y en lo que se refiere al dato interno, pues bueno, cuando estamos viendo la inestabilidad política y cuando se está viendo que llevamos años con un presupuesto prorrogado y con un parlamento sin poder legislar y un gobierno en funciones, pues claro que afecta. Esto es como cuando uno va al médico y el médico le dice pues que no puede recetar, por muy enfermo que se encuentre uno, ¿no? Pues en España el problema que tenemos en estos momentos es que si otros países están viendo la cosa complicarse, pues si tiene un gobierno que puede recetar. En España el problema que tenemos es que ni tenemos un parlamento que elegirle ni un gobierno que pueda recetar, porque está en funciones.
De lo que escuchó ayer, yo no sé si usted vio el debate, pero...
No vi el debate, Dieter, no vi el debate, fui de esos 300.000 españoles que no se puso delante de la televisión.
No se preocupe, si yo estoy aquí para eso, y a mí me toca ver el debate y luego yo le cuento a usted, claro, otra cosa es que usted se fíe de lo que yo le cuento, pero así, sin entrar mucho en la letra pequeña, se citó muchas veces la palabra autónomo. Autónomo por aquí, autónomo por allá, yo apoyo a los autónomos, ay, qué importantes son, pero luego... También es verdad que en la letra pequeña no entraron mucho. Señor don Lorenzo Amor, le digo, y ya son, yo creo que 4 veces en los últimos 4 años que le he dado la oportunidad, a pocos días de unas elecciones, de hacer usted una petición alta y clara de lo que le gustaría que hicieran por los autónomos españoles los políticos.
Que hablen menos y que hagan más. Con eso creo que le he dicho todo.
Eso está muy bien. ¿Alguna de las medidas que le puede preocupar? ¿Subida de impuestos?
Que eliminen trabas, que no suban impuestos y que ayuden a los que se la juegan todos los días para crear actividad y empleo. Que no se le penalice, que no se le castigue.
¿Para el autónomo es peor que no haya gobierno que un mal gobierno?
Moderación y estabilidad. Eso es lo que quiere el autónomo. Para generar empleo, para generar inversión y para generar actividad.
¿Sabe usted, y además me gusta mucho, cómo usted siempre se ha manejado, independientemente de quién gobernara, de quién estuviera en la Moncloa, como líder de los autónomos? ¿Sabe usted la influencia que tiene en muchas personas? ¿Algún político ha tratado de camelarle, no sé si en estas elecciones o en anteriores, para que Lorenzo Amor dijera algo así como, hombre, y si votaran a tal, pues el autónomo le estaría muy agradecido?
Bueno, en algún momento no tiene buenos amigos en política. Eso no quiere decir que uno esté de acuerdo o no de acuerdo con las decisiones que se toman. Y esos buenos amigos, pues a uno lo aprecian.
Otra cosa es que usted se deje apreciar.
Bueno, yo creo que la política no está hecha para mí.
Don Lorenzo Amor, por último, el dato de hoy ha acongojado un poco al personal porque se suma a otros datos económicos. ¿Algún mensaje de esperanza para la gente que nos está escuchando, muchos de ellos emprendedores autónomos?
Bueno, a ver, yo creo que este país ha sido capaz de, con el esfuerzo de todos, no solamente de los generadores de empleo, sino de toda su ciudadanía, desde la familia, los pensionistas, los empresarios, los autónomos, los trabajadores, de salir adelante, ¿no? Y bueno, yo creo que podemos salir adelante. Lo que sí es verdad es que necesitamos una dirección de orquesta, ¿no? Y que además toque las teclas necesarias. No nos ponga una partitura que sea la equivocada en estos momentos. Hablar de subir impuestos en un momento de desaceleración económica es poner piedras en el camino. Penalizar y castigar a las empresas, a los empresarios y a los autónomos que están generando empleo, es poner piedra en el camino. Más vale reducir la deuda pública y el gasto público, y eso sí que ayudaría a muchos ciudadanos de este país.
Don Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, gracias, como siempre, por su ayuda.
Muchas gracias. Un saludo.
Más alto, quizá lo puede decir, más claro no. Si usted lo necesita más alto, GAES, porque se le ha entendido todo a don Lorenzo Amor. Nieves.
GAES, acérquese a un centro GAES, los hay en toda España, puede probar los audífonos sin compromiso y además van a revisar gratis su audición. Puede llamar ahora, el teléfono es gratuito, 937-40-47, 937-40-47, llame y reserve cita.
Bueno, tenemos una tertulia muy interesante por delante, de aquí a las 7. 7 de la tarde, porque va a estar Alejandro Vara, Raúl Vilas, Tomás Cuesta. Lógicamente vamos a hablar mucho del debate de ayer y de lo que ha pasado hoy. Pero es que además le hemos pedido a John Mueller, a Isabel San Sebastián y a Cristina Losada que nos den también su nota. No nos vale con decir, ha ganado este, el peor este. No, no, no. A dar la nota. Aquí se moja todo el mundo. Si usted quiere hacerlo, por supuesto, también tiene nuestros conductos normales para comunicarse con nosotros. Aunque hoy quiero saber sobre todo el análisis del día después. ¿Cómo puede influir esto? ¿Qué va a pasar ahora? Porque claro, como no hay encuestas, empezaremos a ver que si los pepinos, las coles, las frambuesas, las no sé qué, suben, bajan, en fin, que yo me tomo mi Gastro Plus. Hoy les voy a reconocer, me voy a tomar uno, porque la digestión de la tertulia, estamos a martes, si empiezo ya fuerte, me voy a parafarmaciamundonatural.es o al Corte Inglés y tan tranquilos. Mundo Natural. Noticias y la tertulia.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.